Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Somos tierra, ¿no lo ves? Hay cemento en tus pies. Somos aire, ¿no lo sientes? Hay humo en tu mente. Somos agua, ¿no me crees? Hazme un agujero y verás cómo boteo. No sé qué hace al hombre inmortal, pero no creo que sea comprar. Quizás sembrar, cultivar, dejarle alguito a...
Ingresamos a esta recta final del Hueco en el Muro. Anunciarte, como lo hemos hecho al principio del programa, que todos los miércoles tendremos este espacio de diálogo y conversación para recoger distintas miradas, perspectivas desde nuestro lugarcito del cual hablamos, pero vamos a intentar mirar siempre lo que acontece a nivel nacional, a nivel latinoamericano, nuestra perspectiva y mirada de quienes somos parte de la red, pero también más allá de quienes también quieran sumarse a estos espacios de conversación para recoger y reflejar no solamente estas miradas y análisis sobre lo que acontece en el país, para ampliar esas miradas. Ya en el cierre y despedida de estas conversas, quisiéramos también pedirle a nuestro compañero Franklin, a tiempo de agradecerle, por supuesto, su participación en el programa. No va a ser la única, Franklin, te vamos a estar pinchando y molestando muchas veces.
Gracias, Santos. Desde uno mismo, es decir, desde esas mismidades con las que uno se encuentra y puede amistarse, ¿no? En las que reposa cierta memoria, tiempo. Yo así entiendo la idea de comunidad, y claro, esa idea de comunidad tiene un espacio territorial ancestral, y esos saberes siempre escapan a la lógica del beneficio comercial. Entonces, yo siempre voy a estar contento de encontrarme con la red, con las personas que nos escuchan, y me despido también con un abrazo cálido a la distancia.
Gracias, Franklin. Nuestro compañero Pablo creo que no está. Pablo.
Problemas técnicos. Yo creo que ya se va conectando. Suele suceder siempre en vivo, ¿no, Santos?
Así es.
Y yo quisiera, antes de cerrar todo el tema, ya para pasar a otros más de ámbito nacional, más que tienen que ver con información, noticias, compartir también las percepciones que yo he tenido en esta conversación, pero también los desafíos y los logros, lo que hay que potencializar. Sí. Y creo que una de estas tiene que ver con la lucha que está siendo sostenida, criada a partir de las mujeres, ¿no? El de posicionar varios temas que antes no teníamos en cuenta, que ahora se exige que se hable sobre eso, que se tomen en cuenta, que se nos reconozca los aportes que venimos haciendo también desde la disputa del espacio público, desde la instancia pública, pero también desde la crianza, ¿no? Y hablar esto de las economías de cuidado, que es potencialmente transformador, que desde ahí también se está generando economía. Muchas de las compañeras que no son parte de un empleo, se podría decir, fijo, están emprendiendo, haciendo comidas, haciendo hamburguesas, haciendo artesanías, que están muy vinculados, criando guaguas, ¿no? Están muy vinculados a estas economías de cuidado, de crianza, que hacen posible también transformar estas realidades, ¿no? Creo que eso es una de las cosas potencialmente transformadoras que hay, y es algo que se debe fortalecer, pese a los desencuentros que existen igual en este camino. Es algo que nos está mostrando otras rutas posibles, ¿no? Para transformar lo que estamos viendo. Creo también importante que se fortalezca el encuentro de estas poblaciones conocidas como vulnerables, la comunidad LGBTIQ+, que viene cuestionándose ya desde su misma corporalidad, pero también desde la posicionando el tema de la sexualidad más allá del encuentro varón-mujer, digamos, ¿no? El tener relaciones sexuales, se podría decir, sino que nos vienen planteando la concepción de este ser hombre, ser mujer, o no no ser ni uno de los dos y estar existiendo y desde ahí planteando también transformaciones y opinando sobre la instancia pública, sobre las políticas públicas que se vienen construyendo y ocupando espacios, ¿no? Estamos iniciando junio y van a ver en Santa Cruz nuevamente, van a ocupar un espacio mucho más poblado, la comunidad LGBTIQ+, con amigos y amigas que son parte también de la red y del tejido de cultura viva comunitaria, como es La Pesada Subversiva, con una nueva exposición. Ya más adelante vamos a conversar con ellos y ellas también para que nos cuenten qué es lo que vienen haciendo, no solamente en el mes de junio, sino en todo el año, ¿no? Entonces, creo que estas son como elementos también que vale la pena rescatar, resaltar, y que creo que desde...
Visibilizar quien, también.
Exacto, uh-huh. ¿No? Y que desde quienes están impulsando estas luchas, están posicionando, están disputando y nos están poniendo más elementos y nos están desafiando a ampliar nuestras miradas, pero también a conversar sobre esto que antes no se conversaba. No sé si sigues ahí, Pablo, para retomar tal vez el ámbito informativo ya para ir cerrando este último bloque.
Te propongo o les proponemos a la gente amiga oyente si nos vamos a escuchar este resumen informativo de lo que acontece en nuestro continente, la Via Yala, y volvemos. ¿Te parece, Gaby?
Via Yala, patria grande.
Un espacio para acompañar la construcción cotidiana de nuestra
Via Yala, patria grande. Via Yala, patria grande.
Comenzamos en el Perú. El sector de ultraderecha del Congreso peruano, Renovación Popular, presentó un proyecto de ley para que el Perú se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Renovación Popular presentó un proyecto de ley para que el Estado peruano denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos y así lograr que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pierda jurisdicción sobre la justicia peruana. Esta iniciativa ha sido rechazada por diversos sectores del Parlamento, así como especialistas y autoridades, pues gracias a esta instancia supranacional se han logrado resolver casos de abuso de poder y a la vez ha impulsado la protección de derechos humanos. Escuchamos este informe de Aaron Rodríguez desde Lima, Perú.
Jorge Montoya, el vocero del partido derechista Renovación Popular, propuso una medida legislativa que atentaría contra los derechos de los peruanos más vulnerables. Según el congresista, Perú debería desvincularse de la Convención Americana de Derechos Humanos porque considera que el órgano supranacional se ha politizado y que el país debe salvaguardar su soberanía e independencia.
¿Qué bancada ha sido la que ha presentado ese proyecto de ley? Bueno, Renovación Popular, ¿no? ¿Y quién encabeza esta presentación? Nada más y nada menos que el exalmirante Montoya. O sea, un individuo que dentro de su carrera, digamos, como parte de las Fuerzas Armadas, ha estado al servicio de Vladimiro Montesinos y de Fujimori, que están condenados en este momento por diversos crímenes e incluso por delitos de lesa humanidad. Este señor, cuando tenía el poder, ¿no?, dentro de la oficialidad militar, avalaba el hecho, pues, de el tipo de gobierno que tuvo Fujimori con escuadrones de la muerte, grupos de aniquilamiento, con desapariciones a estudiantes, a luchadores sociales.
Durante la dictadura de Alberto Fujimori en los 90, Jorge Montoya se desempeñó como almirante y le brindó su total respaldo al expresidente, así como a su asesor Vladimiro Montesinos.
Por tratarse de una materia tan delicada como los derechos humanos, la Constitución lo que establece es que ni siquiera el Ejecutivo puede denunciar la Convención si no tiene la venia del Congreso. Pero no es al revés, pues. No me sorprende que esto haya sido iniciativa de un congresista que sucesivamente, reiteradamente ha demostrado que no tiene ningún respeto por la democracia. Debería enterarse el señor Montoya que buena parte de ese 6% de respaldo de la población que aún les queda, ¿no es cierto?, pero que está prácticamente en extinción, él lo ha aportado con mucho esfuerzo, ha sido una constante en su conducta parlamentaria, el generar más bien una serie de rechazos.
El proyecto de ley para desvincularse de la Corte Interamericana se anunció inicialmente en el marco de las protestas sociales, donde organismos internacionales denunciaron que hubo represión policial y militar.
Ahora en el Congreso nos viene a decir a nosotros que no es necesario, que perjudica los derechos humanos en el Perú el estar adscritos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, entendemos por dónde va el asunto, ¿no? Lo que quiere es una impunidad total para poder desaparecer, exterminar, masacrar, y no lo digo yo directamente, eso es un reporte que ha hecho Human Rights, ha hecho Amnistía Internacional, bueno, en la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, rechazó esta iniciativa, pues considera que gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los peruanos pueden denunciar los abusos de poder por parte de las autoridades.
Adiallar, patria grande.
Pasamos a Centroamérica. En Panamá, las contradicciones en materia ambiental de la actual administración del gobierno panameño continúan siendo señaladas por distintas organizaciones. Ahora el informe llega desde Ciudad de Panamá junto a John Alonso.
El día 5 de junio fue establecido desde 1972 como Día Mundial del Medio Ambiente por las Naciones Unidas y distintas agrupaciones sociales aprovecharon la fecha para realizar una acción de protesta en los jardines del Ministerio de Ambiente en la ciudad de Panamá.
Entre las principales denuncias manifestadas por estas organizaciones se encuentra la reciente aprobación del estudio de impacto ambiental para la explotación minera en el Cerro Quema, a pocos días de que el gobierno nacional declarara una emergencia ambiental por la falta de lluvias.
La minería es lo más contraproducente en un país vulnerable al cambio climático. Afecta el agua, afecta el suelo, afecta la producción agrícola. ¿Cómo podemos declarar una emergencia climática? Asignar 35 millones de dólares para contrataciones y luego aprobar una concesión minera de oro en la región más estresada por falta de agua. Es una irresponsabilidad que raya en lo criminal.
El proyecto se desarrollaría en la región central del país y es señalado por los manifestantes como una amenaza a la zona de recarga acuífera en el centro de Azuero.
En época de crisis económica, política, cultural y ambiental, el intento gubernamental para justificar la cultura de la minería en una región como la azuerense, que lo que necesita es la planificación de su desarrollo en el marco de una política de respeto al entorno ambiental.
El gobierno nacional comunicó que su declaración de emergencia se encuentra basada en la disminución de la producción de agua para el consumo humano y para la producción agropecuaria, que acompañaría una posible llegada del fenómeno El Niño en los próximos meses.
Lo que necesitamos es que la ciudadanía sea consciente del problema ambiental que tenga, que se hable de la minería, se comente y no sea un tema particular. Está en juego el agua que se consume. Cuando la población no tenga agua, esos políticos que ahora le piden el voto, que pasan de casa en casa, de que adornan con bandera política todos los vehículos, no les van a dar ni una gota a ustedes.
Sin embargo, la exigencia de estas agrupaciones plantea un abordaje integral de la situación que atraviesa el país en materia ambiental.
Queremos un diálogo real con todas las comunidades del país sobre las razones que están causando la crisis climática y cómo la vamos a ir adaptando en la región.
Adiallar, patria grande.
Pasamos a Guatemala. Los guatemaltecos pierden credibilidad sobre el proceso electoral y anticipan un fraude en las elecciones generales 2023. Desde Ciudad de Guatemala escuchamos a Miguel Salaí.
Luego que fuera eliminado de la contienda electoral el puntero en cuanto a intención de voto en las elecciones generales que se realizarán el 25 de junio próximo, la ciudadanía ya no cree en el actuar del Tribunal Supremo Electoral y en sus acciones debido a que han demostrado que se pliega a intereses particulares o sectoriales. Analistas consideran que el actual TSE es el peor de la era democrática del país.
Han sido muy discrecionales en su interpretación de la ley, lo que ha provocado una incertidumbre jurídica y entonces no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando. Este Tribunal Supremo Electoral, respecto a los anteriores, es el más impresentable de todos. es decir, tiene una desorganización completa sobre el evento electoral.
Prueba del fraude es la expulsión de al menos 4 candidatos a la presidencia que punteaban en las encuestas, algunos por venganzas personales y otros porque le hacen sombra a los candidatos que se supone llegarán a la segunda vuelta electoral, advierten opositores.
Se quieren robar las elecciones, pero este robo de las elecciones no comienza hoy. Esto arranca desde la convocatoria del proceso electoral. Hay una mesa que se reúne permanentemente que ha gobernado Guatemala en los últimos 4 años.
Grupos de estudiantes, activistas sociales y la sociedad civil en su conjunto han hecho ver mediante manifestaciones pacíficas que lo que se está fraguando es un fraude electoral encabezado por el propio presidente de la República y los presidentes de instituciones y organismos del Estado coludidos para materializar el plan.
Somos ciudadanos indignados por lo que está pasando en este país. Todos sabemos cómo está funcionando el Tribunal Supremo Electoral, cómo se está fraguando un literalmente fraude descarado, y sabemos además de eso cuáles son los objetivos. Mantener este país en el atraso y en la ignorancia en la que durante siglos nos han mantenido.
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral niegan cualquier señalamiento de fraude, argumentando que quienes son los responsables de garantizar la legitimidad de las elecciones son las juntas electorales y las juntas receptoras de votos, además de los fiscales de cada partido político el día de las elecciones.
Recién se realizó un segundo simulacro en cuanto a la transmisión de datos mediante un software especial diseñado específicamente para el día de las elecciones. Sin embargo, tuvo algunas deficiencias, sobre todo en las áreas rurales del país, en donde el internet es inestable.
Aviayar, patria grande.
Un espacio para acompañar la construcción cotidiana de nuestra
Avieyala, patria grande. Avieyala, patria grande.
Pablo, vamos llegando ya al final de el hueco en el muro, de este hueco.
Así es. Navidad. Una experiencia muy linda, Santos, el compartir desde distintos espacios de nuestro territorio esta edición del Hueco en el Muro en este miércoles. Similar tendremos en una semana. Hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Para la fluidez del programa. Bueno, hay muchos aspectos que vamos a ir implementando y, como decía Gaby al empezar el programa, bueno, pues vamos a pedirles también a nuestra audiencia un poco de paciencia. Así que el reencuentro el día de mañana en el Hueco en el Muro.
Así es, Pablo, y unirme también a este festejo, esta alegría de poder hacer el programa en vivo y de poder encontrarnos con compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, hermanes muy queridos para la red y el entorno más próximo de la misma, con el compromiso de volvernos a encontrar en una próxima emisión del programa. Me despido, no sin antes agradecer por la compañía a todas aquellas personas que nos escuchan a través de las radios de la Red de la Diversidad, pero también a aquellas personas que nos leen y escuchan a través de la plataforma www.losmuros.org. Hasta un próximo encuentro.
Tiempo de la despedida, el encuentro en este mismo horario, el día de mañana. Un abrazo y gracias por tu sintonía.
El nevado se derritió, poca lluvia, mucho oro.
Con el supermercado
es el campesino
hermano
el que comparte su bocado.
El Hueco en el Muro.
Programa en nuestro estilacho.